Temperatura actual en Buenos Aires, 15 grados una décima, humedad 82%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amable. Qué suerte tenerlos aquí, en este galponcito de la calle Gorriti. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Y esta noche nos reencontramos con el artista antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Gillespie, ¿cómo estás?
Nos habíamos olvidado casi.
Qué suerte encontrarlo, ¿eh? Bueno, ha traído su trompeta maravillosa. Qué alegría,
sí, la trompeta finalmente reparada después de...
¿La reparó? Porque tenía un pistón que no sé qué...
Sí, se le había cortado por la mitad. Bueno.
Yo que le escucho, disculpe, cuando está el sordo Gansé aquí, y le cuento a los oyentes que no ven, me traslado al lado de Gillespie. Sí. Y escucho el atrás de Gillespie. Ajá. El atrás de la trompeta.
Sí.
Y entonces
la maquinaria.
La maquinaria, todo el mecanismo. Y se escucha cuando le falta aceite a los pistones. Sí. Y todo eso. Un crujir de metales.
Y no sé quién había que siempre hacía este chiste. Decía que se ponía al lado de un cierto trompetista, creo que Gillespie. Sí. Que largaba tanto aire que tenía frío.
Bueno, es probable que también ocurra aquí.
Bueno, vamos a dar algunas noticias, ya que tenemos muchas actividades.
Tenemos muchas informaciones. Mañana estamos en vivo acá, en el auditorio de la
mañana,
radio.
Mañana aquí nadie debe dejar de faltar. Mire que no estuvo viniendo tanta gente estos días. No somos
sobre todo cuando estuvimos en Europa.
Sobre todo cuando estuvimos en Europa. No, pero a lo mejor algunos no se han enterado de que ya estamos aquí.
No, y quizás otros no se han enterado que los viernes ahora estamos en vivo, y no así los lunes.
Hay mucha gente que no se entera en general de nada. Mire, hoy estuve hablando con una señora muy, muy educada y muy amable. Uh-huh. Y me preguntaba algunas cosas acerca de nuestro programa. No tenía ninguna idea.
¿Pero una periodista era?
No importa. Pero no tenía ninguna idea. No sabía ni a qué hora estábamos. Bueno, está bien. Pero nos preguntaba si el programa era periodístico. Pero si era, qué sé yo, no, nada, no sabía nada. Y entonces me contó que justamente le gustaba la radio. Me nombró todos los programas que le gustaban, que eran muchísimos. pero no tenía idea de nosotros. Ninguna, no. Además, todos los programas que le gustaban eran justamente programas que yo no escucharía, pero qué curioso, ¿no? Dije que cada tanto hay que encontrarse con la gente que no lo registra a uno. Digo, con mujeres que no nos miran, con oyentes sí. que escuchan a otras personas, pero que no nos pasan ni cerca. Y eso está muy bien para comprender que nuestra posición en el mundo es muy endeble, muy pequeña, muy minúscula, por muy piolas que nos creamos, ¿no? Y nosotros que venimos de un evento internacional que por ahí nos hace creer en nuestro ecumenismo, por ahí haríamos bien en conversar cada tanto con esta señora que no tiene la menor idea de lo que hace.
Bien, por eso insistimos también en que este programa se hace con público presente.
Sí, no, esto no le entraba en la cabeza.
Claro, que no, la entrada claro. es libre y gratuita.
No, todavía me decía, refiriéndose a cierto asunto de ropas o lo que sea. Bueno, menos mal que la radio no se ve.
Claro.
Sí, se ve.
A propósito de eso, realmente hay que subrayar la cómo está el estudio. ¿Cómo está?
Vio lo que son las arañas.
No, realmente las arañas con nuevas que han puesto.
Y esos telones de terciopelo.
Sí. Son arañas de 28 lámparas cada una.
Sí, una hermosura. ¿Es, es oro o es
parece,
dorado?
Parece un quirófano, cómo enfoca la lámpara. Sí, sí. Se ve todo.
Se ve todo.
Es todo lujo, todo oropeles y oropeles.
¿Usted por qué no fue al baño?
¿El baño también?
El baño también, los grifos dorados. En fin, realmente un lujo asiático que a uno casi le da un cierto pudor usar los artefactos.
Sí, es verdad.
Para no profanarlos.
Además la presencia de los mates con yerba, con...
Ah, sí, con sí. factura.
Está espectacular.
Y bueno, y los mozos.
Sí. Los mozos vienen, son una maravilla.
Que vienen con bandeja de bizcocho de grasa, sí. ofrecerlos. fíjese la indumentaria que tiene.
Sí, no, sí. No se limpian los sillones, ¿no? Porque
no,
las
no.
manos, para sí. eso están las servilletas.
Bueno, todo esto es un lujo asiático.
Bueno, pero hablábamos de que se hace con público presente y también este programa, además, va cambiando de locación.
Sí.
Por eso, la semana que viene, haremos el programa. El miércoles, en La Matanza, en la Universidad Nacional de La Matanza, ahí en San Justo.
Muy buen lugar.
¿A
muy
qué hora?
Lugar. Va a ser a las 20:30. La universidad es un predio muy grande, porque algunos sí. hoy escribían en el
claro,
Facebook.
Pero ¿dónde? No nos van a andar buscando claro. por todos lados.
Dicen, ¿qué lugar? ¿En qué lugar? No sé en qué lugar de la
claro. Tiene
de
que ser poner el salón.
Oval.
Escalada de San Martín.
No, mire, debe ser o el Salón de las Américas, se me ocurre sí. a mí.
Claro. O el de adelante.
Sí. Y hay otro también muy lindo. Bueno, está muy bien de esa universidad, así que cualquier lugar va a estar bien, pero pregunten la puerta si no hay.
Bueno, claro.
Eso va a ser el miércoles, ¿qué 8:30. Hay la puerta.
Debe haber más de una puerta si es un predio muy grande.
La de Florencio Varela.
Bueno.
La de la calle Florencio Varela. Y el jueves nos vamos a Paraná.
A Paraná, también es muy grande Paraná.
Sí, sí, sí. Vamos a hacer el programa en el Teatro 3 de Febrero, va a ser a las 10 de la noche.
Muy bien.
Esto va a ser el jueves, ¿va a venir usted, Gillespie?
Sí, por supuesto. Sí, como siempre, Paraná, muy firme con mis amigos de Paraná.
Atención, Paraná, que Gillespie ya está en camino.
Sí, va saliendo ahora.
Acepto, por ejemplo, pescados... Sí. De río, que son sí. los que más me gustan.
Ah, le gusta mucho el pescado, Aguilés.
Sí, la boga.
Si ustedes se quieren hacer ver con una tararira, ahí van a ser bien atendidos por Aguilés.
¿Están esos puestos ahí? Al
sí, me vuelvo loco.
Claro,
me vuelvo
¿qué les loco? Cuesta
que tienen
uno.
Todos colgando
los pescados.
Los pescados.
Después bueno. del programa me voy a un puesto a comer pescado.
Bueno, y antes del programa, en la plaza enfrente, va a estar Cabernet.
Cabernet.
A las 8 de la noche.
En el mismo lugar, pero en la plaza.
Pero afuera.
Al aire libre. Afuera, a las 8, todos con Cabernet, y a las 10, algunos con...
Con el Venganza. Bien, eso entonces. Miércoles en La Matanza, jueves en Paraná y después nos vamos a Mendoza y San Juan la otra semana, que ya daremos cuenta de eso prontamente. Pero para no mezclar la información, no lo digo ahora.
Muy bien, vamos entonces a la parte conceptual de este programa.
Hoy me ofrecieron automatizar un toldo.
Ah, qué lindo tener un toldo automático.
¿Para qué?
Yo ya tengo.
¿Para qué, por ejemplo, sacarle el agua con un palo? Sí. Después de llover, el toldo se sacude solo. ¿Es esa la idea?
El toldo se repliega y se extiende.
Todo el tiempo.
Automáticamente, no, con un botón que usted supuestamente aplica.
Incluso su voluntad, ¿no? El sol, por ejemplo.
No
cuando
es inteligente.
Cuando sale el sol, se cubre, cuando viene la noche se abre, no, algo así, ¿no?
No es inteligente. Debe haber esos toldos también.
Puede haber, muchachos, a partir de la tecnología se están incorporando cosas y elementos a los hogares que son de ultimísima
degeneración. Estamos totalmente de acuerdo.
Uno está de repente en una reunión de trabajo.
Sí.
Con los gerentes de la radio, con un montón de gente importante.
¿Cuántos gerentes hay en la radio?
Miles.
Entonces, de repente...
Más que programas.
Está el toldo afuera. Uno lo ve por la ventana, están en el comedor, tomando algo, un café, lo que fuere, conversando. Y usted saca el control de los varios controles remotos que tiene, porque todo es inteligente en la casa. Y ¿quieren menos toldo? Sí, bueno, un poco menos. Listo.
Empiezan a mirar con otros ojos a usted.
¿Pero le parece eso?
Usted debe mirarlo después de haber movido el toldo automáticamente. Les echo una mirada como diciendo, si habían creído que yo era un cualquiera. Sí.
No sé, y yo desconfío, por ejemplo, se le corta la luz.
Ajá.
¿Qué le pasa? Chao. Ah, no tiene toldo.
No tiene toldo.
Y entonces no
se puede mover ni para atrás ni para adelante.
Claro, porque se rompe el dispositivo.
Se queda encajado ahí, chao.
Y bueno, entonces, ¿cuál es la ventaja?
Bueno, a menos que por...
La ventaja es que tiene que haber luz, señor.
Bueno, sí.
Cuando no hay luz, ¿cuál es la ventaja de un televisor cuando hay luz?
Bueno, ninguna.
Ninguna, no se ve nada.
Pero el televisor no funciona de todos modos sin luz. Pero un toldo sí. Usted lo corre con un palo.
Con eso o con otro.
Bueno, por favor.
O con la manijita esa, ¿cómo se llama?
La manivela.
¿No, Alejandro?
La manivela. No, usted no, digo, el adminículo este. Y lo extiende y lo repliega.
¿Qué otras cosas hay que se manejan así automáticamente?
Portones.
Portón, el portón.
El portón,
ejemplo,
del garage.
Pero el portón del garage tarda una hora y media en abrirse.
Sí.
Ese es el problema. Y mientras tanto usted lo asaltan 17 veces.
Hay cola, hay un tipo que reparte números para asaltarlo.
Y están ahí los de la embajada americana sacando fotos.
Usted lo tiene que calcular.
Gracioso, los de la embajada americana dijeron que para evitar los robos había que refugiarse en los restaurantes. Se ve que no vieron la lista de precios.
Vengan acá, mándenos a los turistas acá al programa, que no pasa nada.
¿Le puedo decir una cosa por el tema de los asaltos con el portón eléctrico? La solución es tener dos portones eléctricos. Entonces, uno abre los dos... Y el asaltante no sabe por dónde uno va a entrar. Y uno lo decide a último momento.
Pero
entro por acá.
Pero peor, tiene dos agujeros.
Bueno, necesito...
Mientras más aberturas tenga, más riesgo hay.
Para mí, el portón se tiene que empezar a abrir a una distancia tal que usted la recorra exactamente. Ponele, falta un kilómetro. Se empieza a abrir el portón. Que viene... Y cuando entra... Cuando llega ahí, justo está el portón todo abierto, adentro.
Lo que pasa es que un kilómetro no llega...
No sirve para nada eso.
No, usted tiene que tener marcado cuándo aprieta el botón, porque tampoco tiene un alcance el botón.
El botón tiene un alcance de 30 metros.
Entonces no sirve para nada.
Entonces tiene que ser...
Para eso me bajo y lo abro con la mano.
Y bueno, que no le quede abierto mucho tiempo antes, pero tampoco que abra mucho tiempo después.
Pero lo que pasa es que meter adentro un auto siempre demanda más tiempo que meter un chorro.
Sí.
Una persona enseguida necesita una abertura pequeña y un tiempo reducido. En cambio, un auto necesita una abertura ancha, discúlpeme la expresión.
Sí, está bien.
Y un tiempo mucho más largo, con lo cual es imposible terminar con la inseguridad. La
única... El problema también es si usted es ansioso,
¿El ladrón?
No, usted...
El ladrón siempre es ansioso, por eso es ladrón.
Siempre está apurado el ladrón.
Claro,
el
ladrón... apurado por prosperar, por ejemplo. Sí. Si no tuviera apuro, sí, trabajaría.
Pero si usted es ansioso y una vez que entró el auto, ya mientras no está entrando, vuelve a apretar para cerrar
el
auto.
Ojo que se puede cerrar,
cuidado,
la puerta durante.
Porque ¿por qué?
Si usted tiene un desperfecto técnico en el auto...
Le parte el auto al medio del portón.
Le va bajando el portón,
sí,
y el auto le quedó frenado, por ejemplo, en el medio, y se lo aplasta.
Yo le voy a contar una pequeña historia. Discúlpeme, interrumpo el tema.
No, bueno, sí.
Pero la quiero contar.
Pero tiene que ver.
Una vez estábamos en Mendoza con una gente amiga.
Sí.
Con gente que era amiga mía en aquel entonces. Entonces, veníamos caminando por la ciudad de Mendoza y viene un tipo con una camionetita muy, sí, elegante, en cuya caja había un mueble de vidrio.
Sí.
Muy delicado.
Delicado,
¿no?
Por
muy
favor.
Delicado, qué sé yo. Y entonces, el tipo iba a entrar en un garage y estaba entrando y se daba cuenta de que apenas si... que no estaba seguro de si el mueble pasaba.
Por la puerta.
Por la puerta. Entonces nosotros nos ofrecimos para ayudarle.
Sí.
Qué suerte que tuvo el tipo.
¿Y cómo me digas?
Y tuvimos la siguiente idea. Pararnos todos en el paragolpe de atrás...
Bajar.
Para que la amortiguación se bajara y entonces pudiera entrar mejor.
Por favor, señor.
La camioneta. Pero la camioneta entró, qué sé yo. Medio el tipo se detuvo en el medio y de golpe no sé qué sucedió y se quedó trabado. El mueble salió para arriba, hizo un ruido, plum, como de vidrio roto. Y nosotros salimos rajando. Y lo dejamos el tipo con el auto trabado, no sé lo que habrá.
Trabado, y está todavía ahí el tipo.
Sí.
Se mudó y quedó en la camioneta.
Bueno, discúlpeme.
Ahí desertó alguien de los que estaban empujando.
Eso creo que pasó. Creo que se bajó alguien.
Sí, ahí desertó alguien.
Qué sé yo, quiso descansar, no sé qué. Y se pudrió todo el asunto.
No, claro.
Lo que pasa es que, bueno, los imponderables de... Esto puede pasar, de que la máquina se trabe o lo que fuere.
Claro.
¿Usted prefiere que el portón automático se le abra de arriba hacia abajo o de un costado hacia el otro?
Costado hacia el otro.
¿Y de abajo hacia arriba no puede ser?
Sí, de abajo hacia arriba. Sí, puede ser.
Para mí de costado.
De costado,
¿sí?
¿No?
Y sí, porque... De...
¿Corredizo o que se le abran las puertas como un cucú?
No puede hacerse más rápido.
Es que muy rápido...
Medio corredizo, ¿sí?
Pero también es peligroso.
Hay
muy forma, rápido.
Como por ejemplo la puerta de la farmacia.
Ah, esa se abre, sí.
Que usted se acerca, no tiene ni que apretar un botón. Se acerca y...
¡Tac!
Se abre rápido y enseguida se cierra de nuevo. Sí. Eso me gusta.
Bueno, pero eso es para un comercio, no para una casa.
No, no es para una casa. Pero a mí me gustaría, ¿sabe? También no tiene... de eso sí, que usted pone la impresión, dijiste, pone el dedo, ponele.
Ah, de que le lee el dedo.
Le lee el dedo.
Es un es muy incómodo de pronunciar, le lee el dedo, pero es así. Es un escáner de dedo.
Claro, o de cara.
Toda la cara, ¿le parece?
Y toda la cara, sí, porque el dedo, ¿cómo va a ser? Le tiene que bajarse y meter el dedo.
Claro.
En cambio, desde arriba, sin bajarse, usted sonríe de acá y la cámara le reconoce la sonrisa.
Bueno, pero...
Está bien que por ahí usted viene con una gorra y no se le abre.
Y claro, no se le abre. Y además vuelve a hacer el mismo gesto con el que le registró.
Claro,
no se tiene que hacer la misma sonrisa.
Tiene que acertar. A veces, ¿sabe lo que me pasa? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me vengo a quejar porque a veces no me abre.
¿Por qué?
No, porque no me reconocen. Tengo que ponerle cara varias veces.
Hoy está sucia la cámara.
Soy cada vez más enfático.
Claro, ya
yo cuando así. Uno no abre, que empieza a sacudir, así yo le hago. le pongo mucha cara, le pongo.
Sí,
es peor, me dijeron.
Es peor porque después
se atranca, ¿no?
Después viene un chorro expresionista.
Claro.
Y también le abre, porque ya le sacan esa cara de guasón.
Sí.
Es una sonrisa muy enfática. Y se le abre también. Es mejor el dedo, porque el dedo es único, señor. Las huellas de
¿puedo decir algo que no es tan costoso y que se está usando mucho en el conurbano?
Por favor.
Dejar el auto fuera, loco. Te bajás corriendo y entras a tu casa.
Bueno.
Y listo, lo dejás al lado del auto.
Otra cosa automática. La luz esa que se prende cuando pasa un perro.
La fotocélula.
Sí.
Eso me encanta.
¿Pero por qué le encanta?
Y sí, porque te destacás en toda la cuadra.
Pero ahora sí.
¿Dónde vive usted? Ahí donde está la luz automática.
Sí, ojo que a veces también se desregulan y prende todo el tiempo.
Hay chistoso, ¿viste? Pibes que están ahí, que te empiezan a pasar de gusto.
Claro.
Te pasan, van, bien, y no te dejan dormir. Vos ya dices, chico, déjense de pasar, que se me prende la luz.
Y hay otras luces que se prenden, por ejemplo, frente a un movimiento, después se apaga. Y si inmediatamente hay otro movimiento, no se vuelve a prender.
No se prende porque se está recuperando.
Se está recuperando. Entonces,
¿entonces para qué? Ya que el ladrón cuando sabe eso...
Tira algo, un hueso.
Un perro tira.
O un cómplice que pasa.
Sí.
Y cuando se apaga, se mete
en
la parte oscura. Como hacen los tipos que huyen de Alcatraz.
¿Hacen así?
¿Viste? Claro, cuando pasa, ¿viste ese farol que te ilumina cuando huís por el tejado?
Sí, cómo me gusta ese farol.
Bueno, pasa el farol, cuando pasa corren 200 metros y justo encuentran donde esconderse.
Claro.
Cuando vuelve el farol.
Y claro, porque tiene un tiempo de oscuridad.
Claro.
Como los radares, digo, que van paneando y hay un
nunca
momento...
Vi un radar, ¿cómo trabaja un radar?
¿Un radar
usted dice para poner la vereda? ¿Para qué lo quiero?
No. Un radar también gira, tiene un área de cobertura,
sí,
y hay
claro.
un momento en que no está paneando y vuelve.
Claro, y justo se aprovechan los enemigos.
Claro.
Que invaden la Tierra para apoderarse de este mundo,
sí.
¿Cierto?
Por eso observe usted, cuando va a un aeropuerto...
Así estamos,
¿sí? No, señor.
Bueno.
Cuando va a un aeropuerto, mire el radar. Si se mueve lento...
¿Dónde está el radar en el aeropuerto?
Si se mueve lento...
Yo veo, qué sé yo, tipo que venden media luna a 500 pesos cada uno.
Sí.
Eso es lo que hay en los aeropuertos.
Está fuera. Si se mueve lento, no es muy bueno. Si se mueve rápido, tiene más
bien, cobertura. ¿Qué otra cosa automática tiene?
Ahora, mire, puede hacer... A mí lo que me gusta automático... Es esos sillones.
¿Un sillón?
Masajeador.
Que le hace masajes, que se sube, se baja.
Antiestrés.
Pero hay que manejar muy bien el control remoto ese, porque.
¿Cómo te hace?
Hace
yo me.
Tiene por dentro, tiene como pequeñas.
Manos.
Rodillos, claro. Como
qué
si
lindo.
Fueran...
¿Rodillas?
Como rodillos mecánicos, y que uno tiene un comando con una cantidad de velocidades y de programas.
Claro, lo pone fuerte.
Claro, que esto es antiestrés. Digamos, está pensado, por ejemplo, para gente que es empresarios, que vienen a última hora y ya estresados, mal, de distintas cosas que le sucedieron en el día. Y
se sientan ahí,
se sientan
santo
ahí.
Remedio.
Sí. Son caros.
Empieza la mano... Así, a tantearlo,
a palpar,
digamos.
Sí, porque usted lo programa como le guste. Sí.
Ah, claro.
¿Tiene masaje suave?
¿Tiene varios movimientos o es siempre el mismo?
No, tiene varios movimientos.
Ah, sí. A mí póngame este, a ver.
A ver, fíjese.
Si le... ¿Tiene nombre los movimientos?
Sí.
Por ejemplo,
caricias.
Obertura.
Caricias. Bailando me dice un beso. Vamos todos para Luján.
¿Cómo vamos todos para Luján? A ver el de...
Tiene palmaditas, tiene manteada, pues con todo.
Claro.
Ese es fuerte.
Sí.
Y tiene frenesí, por ejemplo, que es el más fuerte. Ah, oh, bueno, hay que venir muy estresado para eso.
Sí, porque eso además se reclina, hace todo. Todo, todo.
Pero por las dudas, si viene una persona de visita, una persona de respeto, por ejemplo, un señor mayor... No lo haga sentar ahí.
No, porque por ahí, toca un botón.
Toca un botón sin querer y empieza, vamos todos para Luján. Y después tiene que darle explicaciones, ¿no?
No, todo lo automático viene con instrucciones o hay que hacer un curso o algo como...
Claro, como por ejemplo el portón automático.
No, el portón automático
no, es
bastante sencillo, pero sí, un piloto automático de un avión.
¿Pero para qué quiero yo si no tengo avión?
Bueno, pero...
¿Para qué quiero un
usted
piloto
dice,
automático?
Por ejemplo, le pasa algo, está en un vuelo y...
Claro. Y faltó el piloto automático.
No, faltó el piloto de carne.
Pone el automático.
Pone el automático. ¿Pero cómo lo pone? Usted tiene que programarlo, tiene que saber cómo se maneja.
Ya vienen programados.
Ya viene, es un botón. Sí. Los tipos cuando despegan, ya aprieta el botón y el flaco se va a otro lado. Sí,
¿a dónde va a ir? Si
se va a ir a chamullar con la...
con la zapata.
Con la zapata, qué sé yo.
Hay una barrita ahí en la cabina.
Sí, se forman, viste, grupos. Algunos están con uno, con el otro. Hay pica.
¿Por qué va a haber pica?
Sí, me imagino yo. En todas partes hay pica. ¿Por qué no va a haber pica?
Pero no, entre los...
No hay.
Son cuatro, hay dos
no,
pilotos.
Son más. Yo el otro día me subí en un avión, había como 20.
Sí.
Y eso va solo. Cuando faltan 5 o 6 cuadras, dice... Sí. Atención.
Atención, vamos. E incluso la grabación, sí, que dice, sí, en breves instantes vamos a aterrizar en, sí, tal lado. Son grabaciones, no está el tipo.
No, sí, es el tipo que dice...
Lo tienen que despertar y sacudir para bajarlo.
Pero si dice, soy el comandante Arévalo.
Y lo tiene grabado, señor.
¿Todo grabado?
Sí, sí, sí.
A mí me parece
y yo
que
vi
no.
Un día que se le cortó y empezó de nuevo y era igual.
Ahí en la cabina tiene una cortina que se corre.
Sí.
Sí, ¿por qué la corren?
Bueno.
Ahí está.
Y adentro hay todas camas. Se meten los tipos. Corren la cortina y se mete todo dentro de la cama a dormir.
Todo no,
apretan el botón.
Y el avión sigue solo. Por ahí tienen el despertador. Sí. Cuando ya están llegando, se despiertan. ¿De dónde estamos? Miran por la ventana. Uy, sí. Vamos a aterrizar. Sí. Se peinan, se lavan un cacho la cara. Y después se paran en la puerta del avión. Cuando vos bajas, te dice hasta luego, hasta luego. Y se van para acá.
Pero no puede ser así,
sí,
señor.
No.
Está bien que los aviones son
es
de última
en todo,
generación.
Actualmente es así en todo.
¿En todo? No, ¿en
¿cuánto
qué
hace que no lo atiende nadie por teléfono?
Ah, eso sí. Eso
y llama a cualquier lado y aparece una máquina que le dice, usted se comunicó con tal lado, qué sé yo, si quiere esto, marque el 1, si quiere el otro, marque el 7, sí, si no quiere nada, marque el 8, qué sé yo.
Para repetir el menú, marque 0. Si
quiere, pero no quiere, marque este y este.
Sí.
Sí, pero es verdad, y es cierto lo que dice acá Alejandro. Además, entre los mismos particulares, ya nadie atiende el teléfono
no,
del otro.
No,
es imposible, no se habla más por teléfono. Lo que quedan son llamadas perdidas, de que uno llamó al otro y el otro se entera que lo llamaron,
claro,
y así.
Lo llamó, le devuelve, el mensaje, otras explicaciones, pero hablar por teléfono no. Nadie atiende el teléfono más.
Ya no,
no. ¿Se dan cuenta de eso? No. Y menos, por ejemplo, cuando usted se va a quejar o algo.
Ah, no, eso no,
claro,
eso seguro.
Si usted va a venir y nos va a prender fuego a la empresa, marque 1. Si nos va a agarrar del pescuezo, marque 2.
Además están, son servicios.
Si está enojadito, marque 3.
Ustedes saben que los servicios de queja y todo eso se tercerizan a empresas por ahí de otros países.
Sí, los telemarketers.
Hay muchísimas empresas, por ejemplo, mexicanas, que trabajan como soporte de marcas argentinas. Entonces uno llama y de última lo atiende un mexicano.
Claro, que nunca lo vio ni a usted, ni a la empresa, ni nada.
Ni a nadie.
Y dice...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Ándale. No, y quizás le da...
¡Un momentico!
¿Momentico? Eso es más abajo, momentico, no en México. Me parece que... Y le da un domicilio, le dice que usted haga el reclamo en la sucursal. Y le da un domicilio de Chascomús, quizás. Digo, yo estoy en Buenos Aires. Esto es en Buenos Aires, le dice el otro.
¿A dónde tengo
pero en la
que
provincia.
¿A dónde tengo que ir a darle una piña? Y le dan...
Le dan, por ejemplo, vaya a la calle Yerbal 130... las armas.
Kilómetro 300.
Claro, entonces usted dice, no, pero yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. No, eso...
No, señor, es ahí figura... donde atendemos las quejas, las atendemos ahí, manito.
Y así.
Bueno.
Uy, se cayó.
¿Qué pasó?
Pero hay otros que atienden muy bien también. A mí yo hablé con un mexicano hace poco de uno de esos servicios.
No, sí, que atiende muy bien.
De servicios
de
internet.
De qué hablas. Son quejas genéricas.
Sí, genéricas. Sí. O no quejas, quizá usted tiene que hacer una pregunta.
¿Usted se va a quejar? Sí.
Sí.
¿Cuál es el grado de intensidad de su queja? ¿Se queja mucho, se queja más o menos, o se queja poco? Y así.
Sí.
Mire, queremos avisarle que esta conversación puede ser filmada.
¿Cómo puede ser filmada?
Grabada, sí.
Claro, te la graban.
Sí,
no,
le
te
graban.
La filman. Bueno, no voy a comprar ninguna de estas cosas.
No quiere hacer cosas automáticas.
¿Qué otra cosa automática hay? Hasta ahora nada.
Hay un servicio que es fantástico para la pileta de natación.
Ah, ¿cómo es eso?
Es para ahorrar agua, es ecológico, es pro vida, ecología. una vez cada 5 años cambia el agua con sistemas automatizados. Se mantiene la temperatura que usted quiere. Un robot limpia la pileta por debajo.
¿Un robot? Pero si yo justo quiero nadar.
Sí, claro, estás nadando y te agarra el robot. Te agarra como el sillón.
No, o estoy un momento de intimidad con mi novia.
Claro. Buenas tardes, gracias a tu novia, ¿no? Sí, sí. Mi novia, a mí me gusta mucho tener intimidad en la pileta.
Bueno, sí, bueno, está muy bien.
Como no tengo pileta de natación, en la pileta, en la batea.
Bueno, no es lo mismo.
Donde lavo la ropa, le digo, vamos a tener intimidad en la pileta. Me dice, guarda que puse la sábana con la bandina. Como queda blanco de cloro.
El albino. No, pero si usted está en la pileta y le aparece el robot.
No, el robot no, se puede, no, no se puede sacar el robot.
¿Qué me estás haciendo? ¿Qué te pensás?
No, y además, aunque se quede mirando el robot. No,
el robot se queda quieto mirándolos. Claro.
Pero no,
pero no molesta para. De repente arranca un poco.
Viru, viru.
Limpia un poco. Sí. No me gusta tampoco.
No, un robot no. Sí hay sistemas de riego automáticos. Sí. Usted lo programa.
Y la manguera se enciende sola.
No, le salen.
Salen de abajo de la tierra.
Salen del paso.
Y salen de abajo. Oh, pero imagínate, por ahí usted va a tener intimidad con su novia.
También.
Dice, vamos a sentarnos aquí en el pasto a mirar las estrellas y por ahí sale una manguera de abajo. Y su novia se desmaya.
Y no, con suerte. Sale un fierrito.
Ah, sí. Sí, claro.
Y del fierrito. Y eso empieza a regar, podríamos decir.
Sí.
En todas las direcciones.
¿Y para qué quiere eso?
Porque le riega, usted no se ocupa más de regar el jardín. Le dice, bueno, a las 19 horas arranca.
Regada del jardín.
Regada del jardín. Y eso abre solo y después vaya a cerrar eso, no sé.
Eso tampoco me gustó.
Eso es automático.
Tengo el jardín. Tengo 2 macetas.
Bueno, entonces no. No, las macetas las tiene que regar con regadera.
Está visto que la mano del hombre, ¿no es cierto? Etcétera.
Que usted dice que
no, y después, si no, lo que hay ya directamente son las casas inteligentes.
Toda la casa.
Toda la casa inteligente. Todo lo que sucede en la casa está manejado por una central en un iPad. Usted se sienta. Y con el dedo, abro ventana.
¿Por qué solo con el dedo hay que hacerlo?
Cierro ventana.
¿Con qué lo quería hacer, señor?
No, señor. Pero digo, quizás...
Usted golpea las manos, se abre una pared, aparece un aparato de televisión. Claro. Y usted, qué sé yo, se pone visco y cambia de canal.
¿No es más fácil apretar un botón?
Sí, claro que es más fácil. Lo que pasa es que apretar un botón, que es lo más fácil... Está siendo desterrado de todas partes.
Sí, no va el botón.
Entonces, no hay botón. Usted agarra un aparato como este,
claro,
le pasa el dedo por acá y el aparato hace lo que quiere él. Acierta más o menos una vez de cada 10.
Sí. Bueno, por eso...
Cuando había un botón, yo prendía la televisión, por ejemplo, con un botón y se prendía. Sacar fotos. Decía, chic.
Sí.
¿Y ahora cuánto tarda? ¿Usted no vio a la gente que se saca una foto con usted?
Sí, 3 minutos.
3 minutos son. ¿Te viene el tipo? ¿Va a sacar una foto? Sí, cómo no. Pasan los minutos. A uno la expresión se le hace mueca.
Sí, el rictus.
Todo es falso, porque cualquier gesto después de los 30 segundos se convierte en falso. Y uno sale horrible, con una cara abyecta en la foto.
O cuando está renunciando a la pose y se retira, ahí dispara también el celular.
Se tarda mucho. Así que bueno, vamos a ver qué dice nuestro público acerca de estos asuntos. Son mensajes que han llegado incluso antes. Pero bueno, no importa.
Al Facebook, que es La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Muy bien, aquí está Javier Colicoy.
¿Qué dice?
Dice, Dolina, ¿ha leído la saga A la Triste de Pérez Reverte?
No.
¿Qué opinión tiene?
Es que no la leí.
Bueno, muy bien.
Julio Herrera dice, ¿cómo están? Gracias por la buena compañía que nos dan. Espero que cuando estén en Mendoza me firmen mi otra guitarra. Alejandro, Ud me firmó el año pasado una guitarra, ¿recuerda? Saludos a todos ustedes y a Elea Allende, una amiga que también los escucha. Y por favor que el trío toque más que nada. Me está pidiendo mucho, Julio. Dale.
Bueno, Mario Pori dice que el programa está muy bueno. Dice, le pide al sordo si es que no se encuentra perjudicado de la gola. Sí. Sueño de juventud.
No, todavía no estoy para eso. Voy muy despacio.
Bueno, lo, a mesa de entrada.
Dale, a ver.
Norma Zapata, qué lindos que son.
Ay, sí.
Sí, es verdad.
Cómo los quiero.
Ay.
Hoy espero sus saludos.
Bueno.
Soy de Plotier, provincia de Neuquén. Los vi en Chipoletti y espero poder volver a verlos pronto.
Martina Brizuela, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos todas las noches. Es un placer escuchar el gran programa que hacen. Saludos desde Formosa. Un abrazo gigante. Gracias.
Ariel Pantin dice, Dolina, siempre le pedí que vuelva a retomar los relatos de historia nacional en el segmento dispositivo, aunque sea de la época del virreinato.
Bueno. Fabián García dice que quiere que vayamos a Montevideo. Vamos, ahí está.
Pepinita Raffo dice, la voz y la risa de Barton se cuentan entre los sonidos más lindos de la radiofonía. Un gran saludo.
Bien, aquí Cosme Fulanita, así firma, dice, negro, seguro no descubrí América, ni el secreto del alquimista, pero leyendo un libro de Jodorowsky, me hallé con Ferenczi, lo que me hizo pensar en el personaje de Cartas Marcadas. Seguro llegué tarde como siempre.
Sí, Ferenczi es un apellido muy...
Sí, no hay vínculo entre lo de...
No, no, pero Ferenczi es un apellido muy común en la aristocracia húngara. Sí. Uh-huh. Bueno,
muy bien, Alfredo Vianes dice, Alejandro, un gran respeto y admiración. Tengo pendiente leer sus libros. Estoy con Julio Verne. Un gran abrazo.
Mándele bueno, saludos.
Le falta varios capítulos.
María José Parra Cortés dice, este año no he podido veros en Madrid. Espero que el año próximo os paséis por Sevilla. ¿Qué puedo ir haciendo para que vengan? Los almuerzos corren de mi cuenta. No soy mala cocinando. Ahora, disfrutando el podcast de anoche. Bueno, bien, gracias. Bien. Ahí está, sevillanita. Finalmente, Carlos Adolfo Gómez. Quisiera que nos contaras la aventura de Quetzalí, descrita en el capítulo 9 de un texto, Antropología Estructural, El Hechicero y su Magia, de Levi Strauss. Saludos de San Ignacio, Misiones. Bueno.
Diego Martín Pires González, y se le terminó el lugar para los nombres, dice, fui a verlos a la Sala Galileo desde Barcelona. Fue con una catalana que le gustó mucho el programa, la pasaron muy bien. Bueno, nos cuenta cómo fue eso, que fue la noche que estuvieron Ángel Capa y Pepa Fernández, allí en, ajá, en Madrid.
Sí, una linda noche. Sí.
Dice, gracias por las fotos que se sacaron y todo. Está
Pepa Fernández es una popular conductora de radio.
Allí en España.
En España, sí.
De Radio Nacional, ¿no?
Para mí es de la... de Radio Nacional.
Sí, sí, de Radio Nacional de España.
De Radio Nacional de España.
Marcelo Guaglianone dice, tal, pago el rescate, liberen a Gillespie. Acá estoy.
Mire, lo liberaron,
Graciela Caviglia dice, le quiero contar a Barton que mi perro, se llama Naki al perro, agarró una vez a mi tortuga con las dos manitos como si fuera un sándwich, y mordisqueando le fue sacando de a pedazos el caparazón.
Oh, pobre.
Ayer hablábamos de tortugas.
De tortugas, ¿no? Sí.
La tortuga se parece a un pebete, ponele, a un sándwich, ¿no?
Tiene, sí.
Sí, puede confundir,
cierto,
¿no?
Aspecto sándwichesco.
Se puede usar también como pisapapeles la tortuga.
Sí. No es muy eficaz porque se le va.
Se le va, ¿cuánto tarda?
Y bueno.
Bueno, vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual automatizaremos distintos aspectos del salón.
Sí, señor.
Permiso, pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Jorge Gallero, ¿cómo ve en este momento económico la Argentina?
La verdad que duele escuchar a tantos economistas ejerciendo irresponsablemente el derecho de opinión. Y además, en muchos casos, con total ignorancia de las propias responsabilidades y funciones que han tenido en este largo proceso exministros a cargo de situaciones críticas, expresidentes del Banco Central, que en su momento, cuando la crisis que llevó a la caída de la convertibilidad, no supieron pisar la pelota en el Banco Central para que no se fugaran 30 mil millones de dólares en el 2001, esas mismas personas, ahora paseándose por la televisión.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Nazarena, entre festejo y lágrimas. A 6 meses del suicidio de su marido, la actriz confiesa: me sigue temblando el alma. A pesar de la tristeza, festejó el cumpleaños de su hijo. Tiago hoy es mi luz. El drama de Luluca en Danvers. Su marido sufrió un infarto mientras jugaba al fútbol. Sos y serás por siempre el amor de nuestras vidas. Además, los secretos del Cuba del Bailando y el sueño de casarse de Antoniale y Real. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol está en el aire. Se juega la 10ª fecha. Mañana a las 15, San Lorenzo Tigre. Y el domingo desde las 15, vivimos el superclásico del fútbol argentino, River Boca. Y después del clásico, Racing Rafaela. Con Fox Sports, el fútbol está en el Plata.
Él la mató. Tuvo que ser él. Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté. Él fue. ¡No vas a poder arruinarme la vida! ¡No vas a poder!
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí. Gorriti 5963, en la dirección aquí en Palermo, casi Colegiales.
Hablaremos hoy de la crónica china de los países lejanos. En los anales de la historia china se mezclan los sucesos y los lugares maravillosos sin hacer una separación estricta entre lo quimérico y lo posible. Citaremos la llamada crónica de los países lejanos divulgada por el viajero Dayu. Dayu era una especie de Marco Polo o Lemuel Gulliver de la antigüedad oriental. Citamos a Gulliver porque muchos estudiosos eruditos han asegurado que Swift debió haber pasado por esas crónicas chinas. La visita de Dayu a sitios extraños comienza, como la obra de Swift, por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, continúa por una de inmortales y luego sigue con otras regiones extravagantes. Nada diremos hoy de titanes y enanos y pero sí veremos cómo eran los inmortales de los países lejanos.
Bueno. Bien. Bueno, lo de los inmortales es un dato, digamos, dentro de esta geografía particular, ¿o no está vinculado a ella?
Está vinculado a la geografía. Al norte de la China había un país llamado Wuji, cuyos pobladores eran inmortales, estancos y sin sucesión. En aquella región vivían siempre las mismas personas en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida era ordinaria, sin repetición, no había matrimonio ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Incluso buscaban quebrantos y riesgos, pero no les sucedía nada porque, sabedores de su inmortalidad, no creían en los otros peligros, que sin muerte eran mínimos, y entonces los despreciaban. Ya voy. Gracias, ¿eh? Vivían en cuevas, comían peces, y les gustaba dormir, porque en el sueño tenían la facultad de la pesadilla, único fragmento de ingenuidad que los divertía por un instante. Fuera de Wuji existía el país de Axin, donde todos eran vigorosos y jóvenes. Bebían de la fuente del agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de allí, de manera que también eran animales jóvenes. Al oeste existían dos países de longevidad. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo. Quedaba al lado de la montaña Kyongshan. La gente allí vivía unos 800 años, pero había longevos que llegaban a los 2000. El otro país era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían unos 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Chen Wang, un zorro grande que tenía dos cuernos en la espalda y era extraordinariamente veloz. Si alguien tenía la suerte de montar en esa bestia una vez, podía vivir por lo menos 2000 años más. Mirá vos. En el extremo oeste de la China quedaba el país de Qigong. Sus habitantes tenían solamente un brazo tan largo que podían tocar el suelo estando de pie. Pero además tenían tres ojos que no funcionaban de modo simultáneo. Para distinguir las cosas de día, usaban el ojo izquierdo. En la noche, el derecho. Y el tercero, que estaba en medio de los dos habituales y a la misma altura, le servía para la noche o el día, pero para observar la lejanía, no las cosas cercanas. Al sur de Qigong quedaba el país de los hombres con brazos largos. Los habitantes de este sitio, a pesar de tener una estatura normal, tenían brazos de unos 10 metros de largo. Dormían sentados, apoyándose en troncos de árboles, y colgaban los brazos de las ramas, en una posición cómoda. Eran recolectores de altura,
y sí,
tomaban los frutos altos de los árboles. También bastaba que solo se sentaran en las costas y extendieran los brazos para sacar peces y camarones. A poca distancia de ese país quedaba el país de los hombres de piernas largas, que era igual, ¿no? También recolectaban cosas en lo alto, porque los sujetos de este grupo, el de las piernas largas, medían lo mismo que los del país anterior, ¿no? Cuando pescaban, se acostaban en la playa, del mismo modo que el grupo de los brazos largos, pero capturaban sus presas con los pies. Manejaban los dedos de las patas con suma habilidad. Los habitantes de ambos países eran sabios y cooperaban recíprocamente. A veces, para acceder a alturas inabordables, los hombres del país de los brazos largos se subían a los hombros de los hombres de piernas largas. Últimas regiones extrañas. En el país de Zhangzhou, los ciudadanos tenían tres cabezas que miraban en tres direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Los tres rostros gesticulaban del mismo modo y hablaban a la vez en un unísono perfecto. Extraordinario.
¡Qué bárbaro!
Al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu, de 3 pulgadas de largo. Ordinariamente vivía al acecho y cuando alguien acertaba a pasar por su lado, expelía veneno sobre su sombra, dándole muerte. Ya se sabe que si uno inyecta veneno en la sombra de alguien,
muere.
Claro. Muere. Afortunadamente, en los bosques vecinos, había un país cuyos ciudadanos eran todos buenos tiradores, pero lo más importante es que no tenían sombra y podían cazar con tranquilidad a los yú. Lo hacían con gusto, no por hacer el bien a los demás, sino porque, además de los cereales, el yú era su plato favorito. Extraordinario esto, ¿eh? Bueno, todo esto ha sido copiado de las crónicas de Dayu, el Marco Polo de los chinos. Me ha gustado especialmente este último, que no está enfatizado en el relato, pero este último grupo de las personas que no tenían sombra, ¿no? Perder uno la sombra ha dado lugar a numerosos relatos. Hay distintas variantes. Uno pierde la sombra, la otra es que uno no ejerce dominio sobre su sombra. Eso es más interesante. Entonces, la sombra no es esclava de nuestras acciones, sino que actúa
independientemente,
es como en forma independiente. Uno corre y la sombra queda detenida y se arrastra. Uno levanta una mano y la sombra no, o la sombra levanta manos cuando uno no está levantando ninguna. Una etapa posterior indica algo todavía más peligroso, es decir, si en esta instancia la sombra era independiente de nuestras acciones, en el momento posterior el hombre empieza a convertirse en esclavo de su sombra. No es que la sombra hace lo que nosotros hacemos, claro, sino el que nosotros cuerpo empezamos a hacer lo que nos marca, lo que nos dice nuestra sombra. Nuestra sombra dirige y nosotros servilmente acatamos estos movimientos. Estas son algunas de las cosas que pueden pasar con la sombra, con la falta de ella, con la independencia de ella y con la autoridad de ella sobre nosotros. Vamos en en relación con esto que se acaba de decir de la sombra, a escuchar una canción que se llama precisamente La Sombra, que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, que es muy breve y que cantará Julia Senko acompañada por este que está hablando ahora. Escuchemos ahora esta canción y dediquémosla a todas nuestras sombras amigas. Adelante.
No sé quién soy, qué ves en mí. Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor.
No me engaño, sé tu nombre, quien diría, soy el hombre que te ama. Ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy tu amor.
Por favor, cantemos juntos.
No,
no me engaño, sé tu nombre, quien diría, soy el hombre que te ama, ves mi alma en mi cara, mi vida yo soy.
Soy la muerte, tu desgracia, abraza mi amor.
Ay, ser razón de no matar.
Ya verás que no hay barreras.
Voy llorando sin consuelo.
Eran Julia Senko y Alejandro Dolina. La venganza será terrible. La sombra.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué se reía?
Delirium.
Estreno 2 de octubre solo en cines.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Raúl Gámez, varias veces presidente de Bresarfield, va por otro turno en noviembre. El tema de los bárracos.
Yo fui integrante, yo fui un componente de la hinchada de Vereda. Estamos hablando hace más de 50 años, cuando estaba colgado de las banderas. Era otra característica, no había entrada, los dirigentes no tenían contacto con nosotros. La policía actuaba y nosotros le teníamos un respeto. Así hagamos algún, generemos algún problema de pelea por esa bandera.
Alguna trompada había.
Siempre la ligaba yo. Yo tenía la virtud de... De ser un puchín, pal.
La mañana de Mónica y César. Lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android, publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
Todos somos parte de la radio. Soy Roberto Pettinato. Votá los premios Éter 10 años.
Bienvenidos a la auténtica fiesta de la radio.
Este año se cumplen 10 ediciones de los premios más importantes de la radio.
Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar
y votá el programa en la radio del año.
Premios Éter 10 años.
Todos somos parte de la radio.
Y vos también.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Él la mató.
Tuvo que ser él.
Ahora venís y me decís que Beatriz está muerta.
Yo no la maté, él fue. ¡No vas a poder arruinarme la vida! ¡No vas a poder!
Necrofobia en 3D. El horror tiene una nueva dimensión. Necrofobia. Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hola, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 15 grados 2 décimas, humedad 75%. El juez Gries autorizó a JP Morgan a pagar bonos bajo la ley argentina. Se trata de los títulos denominados en dólares y con vencimiento el 30 de septiembre. El magistrado actuó de la misma manera que con el Citibank, que el viernes pasado recibió la autorización del juez para pagar bonos argentinos denominados en dólares y bajo la ley. Los vecinos de La Plata protestaron y marcharon a 1 año y medio de la inundación en la que murieron 89 personas. Como todos los días, 2 de cada mes, luego del temporal de abril del 2013, se concentraron frente al municipio donde realizaron actividades para recordar a las víctimas. Los manifestantes dieron lectura al documento en el que denunciaron que el gobierno nacional, provincial y municipal son los responsables del mayor crimen social ocurrido en La Plata. Nuevo aumento en las tarifas de los celulares, es la tercera suba en lo que va del año, será del 12% y afectará a todos los planes. Según la Organización Mundial de la Salud, la epidemia del ébola está cediendo. La institución señaló que una mejora en la situación de la enfermedad que afecta especialmente a África Occidental. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 15 grados 2 décimas la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Tu ca,
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí haciendo el programa en vivo.
Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Sí.
¿Cómo me gustan esas clases de frases poéticas?
Bueno, y el miércoles vamos a estar en la Universidad de La Matanza haciendo el programa, pero a las 20:30.
Ah, sí.
Sí, atención, entrar por Florencio Varela.
Sí, por la calle, Florencio. Sí. ¿Cómo se acuerda? Muy bien. Y el jueves en la ciudad de Paraná, en el Teatro 3 de Febrero, a las 10 de la noche.
Antes estará Cabernet en la misma ciudad, en la plaza.
Sí, señor. Enfrente, ¿no?
Enfrente, creo que sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, se están extinguiendo todas las bestias feroces. Nuestra habitual sección proteccionista, que va a dar cuenta de una noticia temible. Adelante, sí,
bueno,
por favor.
Sí. Bueno, basta con leer los diarios para darse cuenta de un montón de cosas.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, de que no se han extinguido las bestias feroces.
Las últimas noticias no son para nada alentadoras.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahora? Ya, sí.
Adelante, doctor, no tenga miedo.
Por un lado, el calentamiento global, los cambios climáticos.
Sí.
Hay más de 50 morsas que no pueden entrar a un continente. Salió hoy en todos los diarios.
No pueden entrar en las morsas. ¿Y dónde salieron? ¿A dónde fueron?
Porque cambió la altura de la...
¿Pero cuál es la noticia alarmante?
Morsas varadas es la noticia.
A mí me dijeron que en los últimos 30 años...
Sí, bueno.
El 50% de las bestias,
sí,
se extinguieron.
Es no cierto. Puede ser, 50%. Sí,
sí. En los últimos 30 años, el 50% de las especies se extinguieron.
No, no.
O sea, por ejemplo, leones quedan. Va a haber leones. Pero no el león el blanco, bengalí, el africano...
Tordillo, león tordillo.
No, queda
es,
más.
No es que el 50% se extinguió. Es que de las especies ya extinguidas, el 50% se extinguió en los últimos 30 años.
Ah, y le parece... Claro,
no es lo mismo.
Es mucho peor.
No es lo mismo,
es mucho peor. Se están extinguiendo, bueno, todas las bestias, señor. Nómbreme una bestia.
Bueno, le puedo decir...
elefante.
No se extinguió.
Ah, bueno, vio.
Justo eligió el que no se había extinguido.
En Monte Grande, cuando yo era chico, mi mamá baldeaba y había lagartijas.
Se extinguieron.
Sí. No hay más lagartijas.
¿Por qué? Porque se extinguieron. Porque el hombre, en su maldad, calentando los globos y todo eso,
no, bueno, pero...
está produciendo una gran mortandad.
Pero usted no puede...
O matando a los animales para sacarle la piel y hacer pullover.
Sí,
sí, con lagartijas, bueno, va a hacer pullover.
No, con lagartijas no, con armiños.
Bueno, sí, los armiños. ¿Dónde viven los armiños?
Ya no viven más. Viven en el lomo de las damas.
Sí. Mire,
¿le puedo decir algo? Hay muchos animales que no viven en una casa, viven en el medio de la selva, ¿ok?
Claro, por supuesto.
Claro.
Y si le hacen una ciudad, bueno, encima,
qué
como
gran
usted
verdad
dijo,
que ha dicho, bueno, ¿eh?
De repente están en el Amazonas. ¿Qué está haciendo la gente del Amazonas? Talando los árboles. ¿Para qué? Para obtener madera, ¿ok? Sí.
O para tener más espacio para, claro, autopistas, bueno, parques de diversiones,
bueno,
supermercados.
También, pero...
Los monos que estaban en los
cines,
árboles.
Claro.
Sí, cosas urbanas.
¿Esos animales a dónde van? Empiezan a deambular sin ton ni son. Un mono que estaba viviendo, ya no hay árboles. ¿Dónde va?
Bueno. Centros culturales.
Bueno, el mono puede ir a un centro cultural.
El mono, si no se extinguió ya en estas últimas horas, se está extinguiendo.
Está ahí, si
no,
andando.
Hay que ver que el mono...
Está no bien. Podemos hablar del mono.
No.
Como un genérico, el mono.
No, porque hay muchas clases de monos. Hay monos y monos.
Y sí.
Como hay personas y personas.
Hay monos que
pero
se están
pero muchas especies de monos, como el mono con cara de araña, ponele.
Sí.
No, se extinguieron.
El mono araña.
El mono araña.
Sí.
No se
el mono de la tinta se extinguió. El oso panda, ¿sabe cuántos osos quedan?
Y no sé, pocos.
Uno y medio.
No. Sí.
Es verdad.
¿Qué contó? La mitad blanco, la mitad negra de los Papanda. No, quedan pocos, pero hay...
Pero buenos.
No buenos.
Y no se hace nada. Yo el otro día fui a ver qué hacía el gobierno para defender a los osos panda.
Si acá no hay osos panda.
Respuesta, eso fue lo mismo que me dijo el funcionario.
Bueno, por favor.
Eso, lo primero que me dijo, conseguida eluden responsabilidad. Uy, si aquí no hay osos. Ah, claro, le digo. Usted lávese las mismas.
Pero no es eso, señor. Hay gente
que se lava las manos como Judas.
Hay personas especializadas.
Sí, se están extinguiendo también.
Que están propiciando la cruza.
¿La qué? ¿La fruta?
La cruza entre los osos pandas. Pero es difícil.
¿Cómo la cruza? Con otras especies que andan bien.
No.
Por ejemplo, los conejos. Los conejos no se extinguen más. Entonces... Están haciendo una cruza de conejo con oso panda, que es una especie de peluche, me imagino.
Qué desastre, por favor.
El panda macho y la panda hembra...
¿Qué tal? Se fueron a bañar.
Bueno, parece que cuesta que quede preñada y todo.
Señor, sí. No puede ser una palabra poco más adecuada, está lleno de señor.
Hablamos del mundo animal, se habla
sí,
así.
Sí, no,
en
bueno,
el
mundo animal. Los animales no hablan, señor.
Bueno, pero usted dice que se están extinguiendo los animales.
Les doy una problemática zonal, algo que lo podemos comprobar aquí mismo a muy pocos kilómetros.
¿Qué pasó? No me hable de Monte Grande otra vez.
No, ¿qué? Provincia del Chaco.
Sí.
Los yaguaretes se fueron... Cruzaron la frontera a Paraguay.
¿Sí?
No se sabe los motivos.
Porque hay una mejor política de protección de animales.
De Chaco a Paraguay, saltaron Formosa, así dieron un brinco.
Pasaron por los alambrados, están en Paraguay todos los yaguaretés, atrincherados ahí, no quieren venir. ¿Qué pasó?
Sí.
Los carpinchos, el yaguareté se comía los carpinchos. Usted llega al Chaco todo marrón, carpincho, 100 millones de carpinchos. No lo mata nadie.
Pero ¿cómo puede ser?
100 años vive.
Si había pocos yaguaretes, para comerse todos los carpinchos, se tienen que comer 6, 7 carpinchos por día.
Sí, claro.
¿Cómo usted hace la
digestión? Están muertos de risa los carpinchos, no hay nadie que los coma.
Claro. Habría que traer, digamos, de Italia o de algún país así, algún animal que se coma los carpinchos.
¿Y por qué de Italia?
Por decir cualquiera. ¿Qué animal se puede comer los carpinchos?
Y tiene ese grande, mire el carpincho.
El león.
Sí, un león.
Sí, pero el carpincho...
León, en el África el león casi no tiene que comer. Bueno, lo traemos aquí, se coman todos los carpinchos, después lo mandamos de nuevo para África.
No, pero discúlpeme, se va a comer también a la gente, a todo, el león...
Sí, pero habiendo tantos carpinchos, ¿para qué se va a meter con la gente? Que es más difícil.
No, pero es más difícil, pero el carpincho...
O sea, no, es muy raro que encuentre un carpincho dentro de una casa y armado.
Pero el carpincho es duro, no es sabroso, tiene...
Bueno, cuando hay hambre no hay pan duro.
¿Sí? Bueno.
Entonces se va rompiendo todo el sistema ecológico.
Sí, nosotros ya somos, buenas tardes,
sí,
de la Oficina Ecológica Nacional. Armando todos sistemas ecológicos para que finalmente todos se coman a todos y vivan felices para siempre.
Bueno, no, pero ya están armados los sistemas.
No, tenemos que armarlo de nuevo, porque, por ejemplo, ahora, lo que nos pudrió todo fue el yaguareté.
El yaguareté
se va uno y ya se pudre todo el sistema ecológico.
El efecto mariposa, ¿crees?
No. el espectro dominó. El efecto dominó.
Un efecto dominó, pero que va creciendo el efecto dominó.
No, no va creciendo.
Entonces no es lo mismo.
Sí, es lo mismo, señor.
¿Le doy otro caso? Acá nomás. Pueden comprobarlo.
¿En Monte Grande?
No. Ruta 3.
Ah,
¿kilómetro?
Kilómetro 780.
Ah, acá cerca.
Pedro Luro, localidad de Pedro Luro.
Ah, ¿qué tal, Pedro?
¿Pedro cuánto?
Pedro Luro.
Era difícil. Parecía Pedro Lulo, Rulo.
Vine...
Pedro Luro.
Pedro Luro. Pedro Luro. Che, no tenemos que ir a hacer el programa Pedro Luro, ¿no?
¿Qué pasó? Vino una bandada de cotorras. Verdes.
Este programa se transmite directamente por Radio El Espectador de Montevideo.
Cotorras verdes tomaron el pueblo. Hay millones de cotorras verdes.
¿Y ahora la gente que se marchó?
No, la persigue a la gente, la ataca por la calle.
Ah, como en la película de los pájaros.
Sí. ¿Ah, sí? Ah, sí. Y no eran oriundas de acá las cotorras.
¿Y de dónde venían?
De
Chaco.
Son cotorras asesinas del África.
¿Desde África?
Y las traen en barcos.
¿Por qué las van a traer?
Y para sacárselas de encima, señor.
Pero me parece un trabajo desmesurado.
Me parece que allá... ¿Usted le gustaría que lo atacara una cotorra asesina? Seguro que no.
Pero directamente, si es una plaga, le tira...
En el África todas las especies se están volviendo asesinas. ¿Por qué? Por la maldad misma del hombre.
No, ¿por qué? ¿Qué tiene
ahí
que ver?
Ahí tienen las abejas asesinas. Antes no había abejas
No,
asesinas.
Hacían miel la abeja. Pero ahora matan.
La maldad del hombre las convirtió en malas. Sí. Matan. Sí, sí. Matan. Incluso, ¿sabe que me he enterado? Que en el África hacen miel... y le echan veneno. Las mismas abejas. Te vas a comprar miel, te la comes, te morís.
No, señor, ¿cómo va a ser tan sofisticada? No es tan sofisticada.
Está muy difícil en todas partes.
Sí, me imagino, pero la abeja no es así sofisticada, y menos en su maldad, no tiene maldad.
¿Cómo no? Son asesinas.
No, ni bondad tampoco. No
le digo otra cosa, que parece un símbolo de lo más bueno del reino animal, la paloma. Cuidado. La paloma
no es buena.
La cantidad de palomas que está empezando a ver... A, todavía...
¿Qué está pasando? Cuidado, ¿qué está pasando con las palomas?
Se está convirtiendo en una especie que se va a apoderar del mundo.
Porque, ahora, discúlpeme, ¿esto
¿quién
pasó?
Comía las palomas? Águila mora, hay muy pocas.
Sí.
Quedan algunas en Balcarce, Tandil. Halcón, no queda ninguno. Aguilucho, muy pocos.
Bueno, pero...
Gavilanes...
Buitres, vale.
¿Y quién come la paloma? Nadie.
Claro, nadie se va a comer una paloma, señor.
Ahora, discúlpeme, ahora me ha sembrado
tiene
una...
Tiene un gusto.
Me ha sembrado una duda.
¿Qué edificio tiene?
A yeso, a revoque.
A monumento. No, de pronto me confundí, porque cuando ustedes entraron aquí, que no sé qué es este lugar,
sí,
se presentaron como conservacionistas, y de pronto me hablan de plaga, de que matar a todos los animales.
Bueno, nosotros somos conservacionistas con los animales buenos.
Sí, claro.
Bueno, pero...
Pero con los malos,
bueno, ¡ah! No, pero eso
se
no
nos
se...
despierta,
claro,
la tanada.
Un pobre
pero no
hornero.
Es el conservacionista.
Un pobre hornero. Estaba en Pedro Luro haciendo el nido y viene una bandada de cotorras asesinas.
Primero le come el nido, después le come el hornero.
Pero señor, usted es conservacionista, se le hacía agua a la boca describiendo cómo matar cotorra, cómo
no,
matar...
No, pero nosotros, buenas tardes.
Sí, vos, sí.
¿Es el África acá?
Sí, señor.
Bien, hemos venido porque somos del África, de la oficina conservacionista de animales feroces del África.
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo le va?
Y nos dijeron que aquí hay muchos cazadores furtivos.
Sí, y hay gente que está ocultando animales con fines de ponerlos en cajas...
Con fines de lucro.
Venderlos. ¡De lucro! Fines de lucro, venderlos.
Ah, lo hay un chancho allá atrás que le tenemos una gana.
Está la cacerola preparada. Por favor.
Bueno, escúcheme. Yo no sé de dónde sacó eso.
¿Qué cosa? ¿Esto?
No, eso no.
Este eso está bastante serio.
Suena algo a una acusación infundada lo que usted está trayendo aquí.
Sí. Nosotros simplemente venimos a verificar que no haya animales embalsamados.
Claro. Esto es propiedad privada, acá no puede entrar.
¿Cómo
que? Acá no puede
pero
entrar.
Los
perdón,
animales
¿y
son
esto
de,
qué es?
De todos. ¿Esto qué es? No, esto.
Ah.
Esto qué es una denuncia
sí.
De un vecino que no quiso dar el nombre.
¿Qué vecino más cercano está a 500 kilómetros de
bueno, justamente es ese. Pero no quiso dar el nombre anónimo. Que cuando pasa por aquí, se escuchan ruidos, gemidos...
De ruidos de cadena.
Ruidos de animales que están encerrados, animales que están en jaulas.
Mire, los animales están... ¿Dónde? Es el asunto del animal. Si el animal se mete en una jaula, el problema del animal. El animal
parece,
está
eso
ahí.
Se parece mucho a una confesión,
sí.
Señor...
Sí.
Como su gracia...
Noé.
Señor Novi. Noé.
Ah, Noé. Muy bien, acá nosotros como tenemos estatus de policía, podemos...
¿Estatus de policía o son policía?
Estatus de policía.
Somos conservacionistas.
Conservacionistas. En
caso, lo podemos meter preso.
No portamos arma. No portamos armas, pero si tenemos esposas...
Sí,
ah, bueno.
Hijos.
Lo que no podemos llevar armas de fuego, no somos policías, pero sí podemos hacer procedimientos.
Bueno, haga el procedimiento que necesite hacer.
Y vamos a revisar toda esta propiedad desde una punta a la otra.
Bastante grande.
Y el animal embalsamado que encontremos, chau.
¿Chau qué?
Estoy saludando a un amigo.
Por favor.
No, señor.
Chau. Es una forma de decir.
Bueno, mire.
Se terminaron las andadas.
Aquí.
A mí me dijeron que usted le está vendiendo leones a los fabricantes de alfombras.
Sí. No, los leones no los compran.
Elefantes a los fabricantes de bolas de billar. Sí. El otro día vimos pasar por el río Congo un barco lleno de bolas.
Sí. De bolas de...
Lleno de bolas de billar.
Sí.
¿De dónde salieron esas bolas?
No, sí,
de,
no.
De los elefantes, que cada vez quedan menos.
Yo no tengo nada que
le
ver.
Le sacan los cuernos de marfil para hacer bolas.
Pero ya no hacen las bolas con
de
marfil.
De billar.
No, no las
sí,
hace
¿y
más.
¿Qué llevaban entonces? Yo le pregunté al tipo de lejos, si con señas, ¿qué llevan?
Sí. ¿Y qué le dijo? También con señas.
También con señas me dijo lo que llevaba.
Sí. Por favor, los gestos, déjese... Iba pesado el barco, ¿eh?
Sí, iba pesado.
Iba medio...
Iba tirando un poco a la derecha.
Se va ladeando de un...
Se va ladeando a la derecha, se ve que... Bien.
Bueno, acá hay una cosa...
Las bolas de billar son carísimas, ¿no es cierto?
Y sí, se paga una fortuna. Bueno, por los colmillos de los elefantes está saliendo ahora 500.000 euros.
¿Y cómo sabe tanto los precios?
Ah, ¿cómo sabés los precios, eh? ¿No ves que te estás denunciando vos mismo?
No, ¿por qué? Yo le estoy diciendo lo que vale, yo leo los diarios, me entero, me informo, y entonces, bueno, sé los precios.
Terminaron tus hazañas, Noel.
¿Pero qué?
Hay varias cosas que nos llaman la atención. Las vimos desde afuera antes de entrar. Primero es un alambrado perimetral.
Qué perspicaz que es usted. Si es un alambrado de 10 metros de altura, más o menos.
Segundo...
De tipo olímpico, que no es normal en esta zona.
Claro, alambrado olímpico con ¿cómo se llama? Alambre de púa.
Sí, alambre de púa.
Electrificado.
Sí.
Que a cada rato se fulminaba un mono.
Número dos.
Uno toma sus medidas de seguridad.
Ah,
vimos varios garitos en la propiedad.
Garitas.
Garitas, donde poner guardias y francotiradores.
Garitos también.
Sí, garitos. Pero están al fondo.
Estaban escoraceando los guardias con los monos.
Le apostaban la bola de marfil.
Evidentemente tiene guardias armados, para que quizás... ¿No venga alguien a revisar?
Señor, es una propiedad privada. Yo tengo... la inseguridad es tremenda en África también.
Ah, ¿sí?
Acá...
Mucha pobreza.
El vecino más cercano está a 500 kilómetros, pero uno...
¿Y entonces quién te afana?
Bueno, uno toma sus recaudos. Yo tengo derecho a ponerme el alambrado, las garitas y todo eso.
Lamentablemente, aquí tenemos... ¿Ve esto?
Sí.
No, esto.
Ah, la denuncia, me dijo.
No, no, tampoco. Esto.
La orden de
ayuntamiento. Orden del juez. Orden del judice.
¿De qué juez, señor?
Juez Mutombo, africano.
El juez Griesa.
El juez Griesa. También está acá. Bueno, mire.
Vamos a cerrarle su... ¿Cómo se llama esto? Su facenda.
No, mire.
¿Cómo se llama esto?
No, es como una casa quinta, una chacra.
¿Para qué tiene esto? ¿Qué es esto?
Es una hacienda, es un coto.
¿Un coto?
Sí.
¿Un supermercado?
No, no.
Con razón mata a los animales.
Hay un, hay un coto de caza.
Me gustaría ver la casa fantástica, la piscina también, los alambrados, ese jeep pintado como una cebra.
Ah, qué,
sí,
qué
señor.
Bonito.
Llama muchísimo la atención.
Sí.
Qué majo.
Es el de Dactari, que me lo compré.
Y en el fondo vemos como tinglados cerrados... sospechosamente.
¿Por qué sospechosamente? ¿Voy a tener abierto el tinglado?
Que quizás esconden jaulas con distintos animales para la venta.
No, no escondo jaulas.
Sí, sí, vamos a revisar. Por ejemplo, ¿qué es esto?
Ah, mire usted.
¿Qué es esto?
Acá bueno, te quiero ver.
Animalitos, ajá, animalitos.
Ah. ¿Y esto?
¿Usted qué ve?
No, no, explíqueme. Explíquemelo usted.
¿Qué es esto, peludo?
¿Qué es esto, peludo, que hay acá? Te comieron la lengua los ratones.
Son carpinchos.
¿Carpinchos peludos?
Sí. Son los carpinchos que me los están mandando de... Dicen que hay un desastre en el Chaco.
Sí.
Y los están mandando para acá, en Argentina, le estoy hablando.
Sí, sí, para que se los coman los tigres acá.
Para los mandan
primero
para África.
Querían mandar los tigres a que se los comieron allá, pero no, ahora estamos haciendo un delivery.
Sí, así que ahora están los carpinchos acá, y después tengo algunas otras especies.
Sí, estoy viendo un rinoceronte.
Bueno.
Que está atado en el patio.
Sí. Me parece que estoy viendo un rinocerontito.
Sí.
¿Y por qué lo tiene atado con una cadena?
¿Qué quiere, que lo suelte?
Por supuesto.
Y no, es peligrosísimo.
¿En África los animales están atados a un palo con una cadena?
No, bueno.
Señor, como los perros en el Gran Buenos Aires.
¿Sabe lo que sería de este rinoceronte si estuviera suelto?
Sí, sería un animal libre.
Sí.
Estaría corriendo por los
prados. No podría comer.
¿Por qué?
No podría comer.
No sabría qué comer, ¿no?
Porque ya perdió su instinto. Ah. No sabe.
¿Y usted qué le da?
Y yo le doy...
¿Cabacillo?
Le doy lechuga, como la tortuga.
¿Lechuzas?
Lechuga.
Ah, pero el rinoceronte no come carne.
No, es herbívoro el rinoceronte.
¿Estás seguro?
Sí, sí, oh, es herbívoro.
Menos mal, por un lado, ¿no?
Es de los grandes, es como el elefante, son tan grandes y son vegetarianos, es raro, ¿no?
Parece mentira,
sí.
¿Eh?
Sí.
Perdón, pero... estoy viendo en una jaula... Aquello es una pantera.
Bueno, sí, podríamos decir que sí.
¿Negra? ¿O es un gato negro?
No, se hizo una pantera negra. ¿Cuál es el problema?
Encerrado en la jaula, qué raro.
Ah, bueno, se metió ahora, se ve. No,
qué raro
no.
Que tenga un bozal.
Sí.
Ah, no había visto que se ve.
Qué raro que tenga la marca de su hacienda en el anca.
Sí, bueno, se ve que...
Bueno, mire, Noel.
Sí,
¿qué? Noel.
La evidencia prácticamente
sí,
lo está...
es abrumadora.
Sí, lo está incriminando.
No, escúchenme, muchachos. Vamos, acá
¿qué es esto?
¿Qué es? ¿La denuncia otra vez?
No, ahora es una autorización para que lo arrestemos.
Sí.
¿Y de cómo llegó la autorización para el arresto?
Ya la traíamos todo en la carpeta.
Y
señor,
bueno, señor, entonces...
No podemos ir hasta Nairobi a hablar con el juez.
Pero es una... usted vino con la decisión tomada.
No, tenemos otra carpeta donde hay... una autorización para no arrestarlo. Por si usted era inocente, pero como comprobamos que usted tiene animales encerrados, sí, en cautiverio.
Guardias armados.
Guardias armados, todos amontonados como perejil en maceta. La evidencia es abrumadora y... ¿qué? Y no, lo vamos a arrestar.
Perdón, y estoy viendo un camión que está pintado que dice transporte de sustancias alimenticias con... adentro jaulas.
Sí, señor.
¿Qué, los lleva por la ruta enjaulados? Y parece un camión de sustancias.
Ahora, ¿usted piensa que yo me cargo todos estos animales, estas fieras?
¿Qué hace?
Me las cargo.
Ah,
sí.
Y las mato.
Sí.
Las subo a los camiones.
Hasta acá está bien.
¿Cuánto tiempo me puede llevar matar a ustedes dos?
Hasta acá el relato
dos
está bien.
Dos perejiles. El vecino más cercano está a 500 kilómetros.
¿Ve esto?
¿Qué es? ¿Otra orden?
Es otra orden.
Sí, por intento de asesinato.
Es una cautelar para evitar nuestro propio asesinato.
Claro. Bueno, sí, pero la cautelar...
Una orden del juez, una... ¿Cómo se llama? Un habeas corpus.
Sí, el habeas corpus lo va a tener que ir a buscar al fondo del mar.
¿Eso devolverlo como una amenaza?
Más bien tómelo como una... advertencia.
Sabe que se está equivocando muchísimo y que nos está menospreciando. Y que tenemos quizás algo sorprendente que lo puede vencer. Nos está amenazando creyendo que va a ganar y quizás nosotros tenemos algo en lo cual vencerlo.
Muy bien, las cartas están sobre la mesa.
A ver. Listo. Es muy sencillo. Es su conciencia. Usted si piensa lo que está haciendo, está mal.
Esa es toda el arma que tienen. El arma...
Sí, y bueno. Además 1.500 infantes de marina.
Bueno. ¿Y dónde están los 1.500 infantes?
Están en este momento ocultos detrás de arbustos, para que usted no los vea.
Están camuflados.
Sí, por supuesto, no van a estar vestidos de naranja. Están con la ropa verde.
Bueno, pero ya... Ya hemos mostrado todas las cartas, es el momento que tienen que actuar entonces los infantes. Traigan los 1.500 acá, a ver, tráiganlos.
Perdón, ¿nos está desafiando? En un minuto están acá, ¿eh?
Bueno, llámelos.
Mire que es una última oportunidad sí. De negociar que le estamos dando. Sí.
Ya después es una balacera que no se salva a nadie. Claro.
Si yo cuento hasta tres, por ejemplo, sí. o cuatro...
Cuente, sí. cuente.
Una lluvia de balas caerá
sí,
sobre
porque el... ellos no entienden razones.
No, una son vez que se pone en funcionamiento esa maquinaria destructiva, no hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
No hay vuelta atrás.
Están entrenados para eso. Lo único que hacen, por eso llaman infantes.
Lo único que hacen es esconderse detrás de los suyos y caerle encima a sujetos como usted.
O sea, usted dice que en este momento hay francotiradores...
No,
que
infantes de marina.
Infantes de marina.
El francotirador no se le arroja encima.
¿Pero que me están apuntando o...?
Quizá le están apuntando, a lo mejor no.
¡Ah!
¡Ese! ¡Aguarda un momento, Joe!
¿No nota que hay ruidos raros?
Creo que eso le habrá bastado como demostración. Sí. Señor Noel.
Bueno, miren... Usted me habló de negociación.
Sí.
¿Cuántas bolas quiere?
Momento. ¿Esto es qué? ¿Es un arreglo?
Pregúntele a su socio.
Voy a hablar un segundo con mi socio. Permiso, ¿eh?
Sí.
Este es un... Nos está ofreciendo plata.
Bolas.
Pero esto va contra los principios, nosotros vinimos a destruirlo.
Nosotros, sí, además nosotros somos insobornables.
Sí, claro.
¿Sabes cómo me llaman a mí, no?
¿Cómo?
El insobornable.
Bueno, por eso. Aparte venimos con las órdenes del juez. Tengo acá la denuncia del
vecino. Y a vos también te llaman. Sí. Como sos más joven que yo, te llaman el insobornablito.
Hace 30 años que estoy en esto.
Sí, sí, claro. Y a mí nunca me sobornaron.
Así que claro. Esto, yo creo que... ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué son bolas? ¿Bolas de qué?
Y como nuestra...
No. No podemos tirar por la borda una carrera maravillosa.
No, llena de hechos heroicos.
Sí. ¿Cuántos cazadores metimos presos? Más de 100.
Sí. ¿Y por cuánto serías capaz tú... insobornablito de tirar por la borda una carrera de 30 años?
Varias bolas más y la propiedad entera. Yo voy por la propiedad, yo voy por todo. A mí no me paran.
Está bien. Bueno, yo también, pero la misma propiedad no, porque si no, una para cada uno.
Bueno,
Una para cada uno.
Muy bien, una bola para usted.
No, señor.
Una propiedad entera para cada uno y echaremos por la borda una carrera de 30 años de insobornabilidad.
Bueno, muy bien, entonces el problema no es el precio, porque usted, de todos modos, ha tomado la decisión de tirar sus 30 años.
Sí, es el precio.
¿Por qué es el precio?
Es el precio, porque el precio que hemos puesto es ese.
Bueno,
usted, ¿cuál es su oferta?
Mi oferta es ese barco que usted vio.
¿Qué? ¿El qué?
El barco lleno de bolas.
Acepto.
Pero espere, que no terminé de decirle.
Espera, por ahí ofrece más.
¿Ese barco?
Sí.
Sí. Ese no, porque ya, ya se fue. ¿Uno muy parecido?
Claro.
Con la mitad de las bolas...
¿Cómo la mitad de la
bolsa? ¿Y
la otra mitad?
No, la otra mitad.
La oferta es peor que lo que vimos.
Claro.
La otra mitad se...
Acepto.
Bueno, entonces... Entonces ha estallado la felicidad. Somos socios. ¿Qué hacemos con su ex socio?
¿Cómo su ex socio?
El señor es socio mío, ya tiene media embarcación de bolas y entró al negocio de las bolas.
Lo lamento por vos, que has tirado por la borda una carrera de 30 años por nada.
Ustedes no están tomando en cuenta un detalle. La denuncia la tengo yo.
¿Qué denuncia?
Sí.
La del vecino.
¿Cuánta confianza en la ley tiene su socio?
Bueno.
El vecino, usted se refiere a don Elías, el que está a 500 kilómetros.
Está a 500 kilómetros.
Elías.
El de las bolas.
Elías fue el que me propuso este negocio. Yo, hace tiempo, era un conservacionista como ustedes.
Yo ya no soy. No. Ahora soy cazador furtivo.
Me pasó lo mismo que usted.
No haga que eche por la tierra una carrera de cazador furtivo de casi 5 minutos.
Aquí todos los que han venido se han convertido y han participado en el negocio de las bolas.
¿Y por qué no lo hacemos participar a él?
Bueno, escucho la oferta.
Pero ya se la dijimos.
¿Cuál es?
No, ya agarré esa parte, ya la agarré yo. Esas bolas ya las agarré yo.
Bueno, ya que van quedando pocas bolas en la mesa.
Sí, agarre las que puedan.
Muy bien, acepto. Porque por ser un trato inicial, después tengo posibilidades de mejorarlo.
Sí, sobre todo ni le dijimos lo que le ofrecíamos. Pero bueno, me alegro que haya pasado de toda la propiedad a nada.
Este hombre es tan corrupto que acepta antes de que uno le ofrezca.
Me gusta arrancar bien de abajo y después ir creciendo.
Bueno, muy bien. Entonces ahora...
Ahora, ¿por qué no salimos los tres a exterminar especies?
Sigue. ¿Cuál quiere exterminar usted primero? Yo le tengo bronca.
Ajá.
A mí el animal que me da bronca es la hiena.
Ah, a mí también.
Sí, es verdad, porque no sirve para nada.
No sirve para nada. Ahora que,
de todo
decir,
el mundo.
Ahora que no soy conservacionista, sí. Si se extingue, que se broma.
Sí, la verdad que
a mí no que
sirve
importa.
Para nada. Se la pasa riéndose.
Todo el tiempo molestando a los demás.
Claro.
Se la pasa.
Sí.
Bueno, vamos a extinguirla.
¿Vamos a extinguir la hiena?
Sí.
¿Y cuántas habrá? No sé.
Ya deben quedar pocas.
¿Qué es? 6.000.
¿6.000?
¿Cómo hacemos? Tenemos que estar 4 años. Tenemos que estar.
¿Cómo las extinguimos, señor?
Y sí, lleva un tiempo. Esto no es fácil, ¿eh?
¿Por qué no le mandamos una bandada de abejas asesinas que las piquen y las envenenen?
Bueno, esa es una posibilidad. Siempre y cuando logremos sobrevivir de los carpinchos. Cada vez hay más en la zona. ¿Usted no tiene un yaguareté a mano?
Sí, no solo a mano, sino en la mano. ¿Ve esto?
No me digan que es otra denuncia.
No, no, es un yaguareté. He traído conmigo este yaguareté para que empiece a comer carpinchos.
Estamos salvados.
Sí, pero hay como 100.000 carpinchos afuera.
Bueno, pero este yaguareté se va a reproducir.
Sí, porque adivine qué tengo en esta mano.
¿Una yaguareté?
Una yaguaretesa. Y si los ponemos juntos en una jaula, les creamos el clima propicio, ¿no?
Sí,
hay,
por supuesto.
Que no los quiero soltar. Se empiezan a reproducir y en 20 años vamos a tener que traer otros animales que se coman a los yaguaretes.
Sí, sí. Está todo solucionado, ¿no ves?
Sí. Por fin somos felices.
Sí, salvo por un detalle.
¿Cuál?
Viene un auto a toda velocidad por la tranquera.
¿Y quién es?
¿Y eso qué significa?
Está bajando una comitiva.
No diga que...
¿Son ellos?
Sí. Alguien nos denunció.
Son los protectores de animales, los verdaderos.
¿Y nosotros qué éramos?
También yo fui protector de animales, señor.
¿Usted es protector de animales?
Antes de emitir mi juventud.
¿Y ahora en qué situación estamos?
Ahora soy lo que soy, soy este cazador furtivo y corrupto.
¿Y qué haremos ante las fuerzas de la ley que ya están a 5 metros? 4.
Tenemos que inventar algo rápido.
Tres.
Algo dos. Muy rápido.
Ay.
Ya están aquí. Ya están aquí. Ahora dígame.
Buenas tardes.
Buenas tardes, inspector.
Soy el juez Tubongo, africano.
Ah, ¿usted es el juez?
Sí. Ven lo que tengo aquí en mi mano.
¿Un jaguarete?
No, es la orden de captura, señor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega Harto Oro, la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines.
En Paparazzi, el dolor de Isabel Macedo. Mientras se encontraba grabando Guapas, falleció su papá. Te amo hasta el cielo y para siempre. La dura despedida acompañada por sus amigos famosos. A puro mimo, la China Suárez y David Bisbal en su flamante noviazgo. El cantante español conoció a sus suegros y jugó con Rufina, la hija de la actriz. Además, Araceli de vacaciones con sus amigas en Miami. Viviana Canosa se casó en secreto. Real y Loli hablan de su boda. Y toda la farándula está en Paparazzi.
No necesitas una radio para escuchar Del Plata.
Podés hacerlo en nuestra web,
amdelplata.com.
Y también lo podés hacer por la tele. Si tenés cablevisión digital, en el canal 952.
Y si tenés DirecTV,
en el canal 976. Sí, por internet y por la tele.
Del Plata está durante todo el día.
En el 976 de DirecTV y en el 952 de cablevisión digital.
Ya salió el número 20 de Revista Crisis. La patria es del otro. Radiografía del poder económico durante el kirchnerismo. Una cúpula empresaria se reparte el país mientras se desmorona el sueño de la industrialización desarrollista. Además, tengo un plan. Con ustedes, la Fundación Pensar. Violeta, princesa de la infantocracia. Revista Crisis. Revistacrisis.com.ar.
Tengo al hombre que nos va a hacer ricos. Ricardo Darín.
Este año llega Harto Oro, la comedia más divertida.
¿Cómo no se ve? Lo veo yo, boludo. ¿De qué te reías?
Delirium. Estreno 2 de octubre solo en cines.
Esta semana en Para Ti celebramos el Día de la Madre con una edición especial de 340 páginas. La moda, los regalos, cocina con sabor heredado e historias conmovedoras sobre la maternidad. Además, un repaso exclusivo por la vida de las famosas con hijos, Cindy Crawford, Brenda Gandini y muchas más. Ya salió
Para Ti. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio Del Plata, ¿es verdad?
Así es, en Gorriti 5963.
Y hay algunos mensajes aquí, antes de llamar al sordo.
Dolina, tomamos un ómnibus y un barco solo para verte, dice Tatiana y Ariel de Montevideo.
¿Dónde están?
Ahí están, ahí de la mesa. Mire, María Eugenia y Matías también de Uruguay, muy contentos de presenciar en vivo el programa. Los escuchamos desde el otro lado del charco, ¿eh? Cuando podemos y cuando la radio dispone, dice la mesa oriental que está ahí, ¿eh?
Muy bien, ¿vinieron todos en el mismo barco? Sí. Ah, se conocieron acá, mírate. Dice, somos María de Los Ángeles y Eugenia de Córdoba. No han venido en barco seguramente. Y envía un saludo a su familia que están escuchando allí en Córdoba, ¿eh?
Muy bien. ¿Alguna otra mención?
No por ahora, hay información, usted sabe, la semana que viene, el miércoles estaremos en la Universidad Nacional de La Matanza, 20-30 horas va a ser eso, y el jueves haremos el programa en Paraná a las 10 de la noche, con la previa de Cabernet que va a tocar a las 8 de la noche.
20
en la
horas.
Plaza. Es verdad. Sí.
Sí.
En la plaza. Y después el viernes Cabernet va a Rosario, me parece.
También es verdad. En la sala Labardén, a las 21 horas.
Muy lindo lugar.
Muy lindo.
Bueno, muy bien.
Y ya llega al auditorio de Radio Del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés.
esta noche a nuestro querido maestro. En el trío de dos, compuesto por Manuel Moreira. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, muy bien, maestro. Le piden golondrinas.
Bueno, vamos a hacer golondrinas. Espera que tenemos que buscar un sonidito, que puede ser este. Puede ser.
Golondrinas de un solo verano, con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, quererte, tenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, le pedían al trío sin nombre, creo que para Marta, que no se va a ver.
Para Melody, Melody.
Ah, Melody era.
El trío sin nombre es un dúo.
Es un dúo. Sí, el dúo, sí, el trío de dos que se armó ahora. I Follow the Sun, creo que...
Bueno.
¿Esa se puede hacer de a dos?
No,
prácticamente no.
Va a haber momentos donde va a haber agujeros.
Ah, muy bien.
Sí, va con percusión, sí.
Para llenar los agujeros. Un, dos, tres.
Tomorrow may rain, so I'll follow
Para las turcas de José Ingenieros, Tristeza Criolla.
Ya en el patio no lucen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ni se escucha en la verde enramada el romance campero de ayer. Ya no se oyen rodar las espuelas, zapateando un balambo en la siega, ni se escuchan los tristes de Vega, recordando el perdido querer, la amorosa de ojos negros, vestida de primavera, recostada en la tranquera, no espera más al zorzal. Y el paisano no atraviesa la misteriosa laguna, ni si en noches de luna el pelicón nacional.
A ver, aquí Raúl insiste en pedir Y Nada Más. A modo de título.
Thank you.
Bueno, y es hora de verificar el service de la trompeta, como
perfecta.
¿Cómo se la dejaron? ¿Qué va a hacer? ¿La vereda del sol o
sí? Bueno,
la vereda del sol. ¿Eso con percusión?
Sí.
Sí. Bueno, aquí para el trío de dos le piden tu amor.
Bueno.
¿Va con percusión?
Sí, todo va con percusión.
Todo. Hoy todo con percusión.
Tenemos que llenar agujeros.
Bien.
¿Todo se llena con percusión, los agujeros?
Sí, acá tenemos la pandereta.
Qué lindo lugar para el percusionista, ¿no?
Sí. Guarda con esa madre.
Mi hermana toca la flauta, mi prima la panderita.
Bien, favor.
Dale.
Yo quise más no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás, sino aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás mi amor para quien busca una respuesta. Es un poquito más que hacerte bien. No había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás, sino aquí. Crucé la línea final por favor, tan fuerte como el amor. Amor, parábola de un mundo mejor. Amor, me enseña a vivir. Amor, me enseña. Que yo quise encontrar
estaba atrás, sino aquí. Seremos salvos por nuestra
amor. Muy bien. Debemos marcharnos, maestro. Mañana estamos en vivo acá, en el auditorio de Radio del Plata. Pueden venir, la entrada es libre y gratuita. Vienen, se sientan, toman mate, escuchan radio, música, etcétera. ¿Con qué se quiere ir?
¿Con qué nos vamos? ¿Con qué los vamos?
Himno de Liverpool.
Perfecto. El himno de Liverpool, que hay gente de Uruguay aquí. Son todos hinchas de Liverpool.
No, todo igual. Nada cambia.
Pero siempre cacho de volumen, no me quiere dar tiempo.
Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. Maenaibo en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores de glorioso Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
¡Adiós!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Radio Noticias del Plata.
Hora 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 15 grados, 2 décimas, humedad 75%. La presidenta pidió implementar como modelo agroindustrial para la Argentina que el agro se una a la industria. Cristina Kirchner lo dijo al entregar viviendas correspondientes al barrio Madre 2 en Ezeiza. Luego la mandataria se trasladó al aeropuerto de Ezeiza para la inauguración de un sector VIP. Distinguieron a Estela de Carlotto como ciudadana ilustre de América Latina. Es la primera vez que la Asociación Latinoamericana para la Integración otorga el reconocimiento a una mujer. La ceremonia de Aladi se realizó en Uruguay, donde la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que mientras tenga vida continuará con su lucha. Uno de los detenidos por el crimen de Melina Romero confesó que drogaron al adolescente dentro del boliche. Se trata de Joel Fernández, alias Chavito, de 20 años, quien se autoincriminó en un comienzo. Aseguró que uno de los otros presos o por la causa le puso una pastilla a Melina en un trago y luego se la llevó en un remis con otro de los involucrados. Solo dos minutos se agotaron por internet las entradas para los hinchas de River para el Superclásico. Enseguida se activa la reventa y por cada ticket se llegan a pedir hasta 15.000 pesos. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 15 grados 2 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando con buena música.
You know what you're saying, the role that you're playing. Yes, you've come.